Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 estamos de vuelta. En tu sintonía más cercana escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de FM. Un saludo de Usía Perdiz, de Rodrigo Rodríguez en la técnica y de Antonio Bernárdez. En un rato hablaremos con el alcalde de Bayona, Carlos Gómez. Antes, unos consejos publicitarios.
Es momento de compartir y desde Montechico queremos que tus clientes y amigos disfruten esta Navidad de tu reconocimiento y amistad con nuestros ibéricos. Consulta nuestra web montechico.es, visítanos en Colón 1 Vigo o llámanos al 986-09-2046 y disfruta de nuestras ofertas de jamón ibérico de bellota por 215 euros o de cebo de campo por tan solo 108 euros. Ah, y lotes de Navidad desde 30 euros. Regala Montechico, regala calidad.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
Delta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Durantres es cocina y baño, Durantres es interiorismo y complementos. Durantres te ofrece todo lo necesario para crear el hogar que siempre has deseado. Ven y disfruta de un nuevo concepto de funcionalidad y confort con un diseño personalizado. Durantres.com, Príncipe 6 y Avenida Ricardo Mella 147, Vigo.
Queremos dejarte las cosas bien claras. Sencillas. Por eso creamos Fresco y Salvaje, la marca de distinción que te asegura esas dos características del pescado y el marisco. Fresco y Salvaje, directamente desde el mar a tu mesa. Busca tu marca de referencia en tu pescadería a partir del 15 de diciembre. Así de claro, Fresco y Salvaje, así de fácil.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE más Vigo. Pasión por el deporte.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En onda media 900.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
¡Sunny!
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nos vamos inmediatamente ya al Concello de Bayona. Allí está en su despacho el alcalde, que acaba de llegar de una gestión que estaba realizando en la calle, porque había comprometido su presencia en COPE Vigo hasta ahora. A la 1:25, alcalde de Bayona, Carlos Gómez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, ¿qué supone para ese concello esas máximas restricciones que acaba de contemplar desde las últimas horas, desde las 12 de la noche de ayer, la Xunta de Galicia con motivo de la incidencia de casos considerables en ese municipio donde solo permite el 50% de las terrazas a la hostelería hasta las 5 de la tarde y la reunión de cuatro personas convivientes?
Bueno, pues de entrada valoramos la noticia como mala, no, como no puede ser de otra manera, al igual que con resignación. Bueno, en este caso la administración competente ha tomado esta decisión, tenemos que acatarla y cómo no, una vez más apelando a la responsabilidad individual, ¿no?, que bueno, es la que tenemos que ejercer para salir de esta situación en la mayor brevedad posible.
Complicado, ¿no, alcalde?
Sí, complicado, preocupante. Es cierto además que bueno, pues hasta ahora hemos estado en una situación, digamos, envidiable a mi humilde entender. Y bueno, y de repente, pues bueno, que las restricciones al final sean bueno, pues las máximas que se pueden llevar a cabo, pues bueno, insisto, asumirlo y con resignación y entre todos salir de esto en la mayor brevedad posible.
Bueno, otros estamos en situaciones similares. Como bien decía Carlos Gómez, el alcalde de Bayona, hasta hace unos días, pues era envidiable la situación que tenían. No se podía pasar, si éramos de Vigo, que sí circulábamos con permiso por Nigrán y por Gondomar, pero al llegar al puente de Sabarís, allí estaba la Guardia Civil pidiendo las correspondientes autorizaciones para las personas que sí podían entrar a Bayona. La incidencia, evidentemente, es parte de la incertidumbre que todos los días nos ofrece este virus. No sabemos por qué de la noche a la mañana la incidencia es mayor o menor, pero en este caso igual a la situación que está teniendo Bayona con otros concellos de Galicia. Bien, por otra parte, alcalde, ¿qué tiene encima de la mesa?
Bueno, pues encima de la mesa ahora mismo, aparte de esta preocupación, estamos pendientes, bueno, pues de aprobar el calendario que tenemos, el calendario del personal de la mancomunidad para el año 2021. Tenemos encima, bueno, pues de la mesa, bueno, pues el pleno, el último pleno del año que se va a celebrar el viernes, que además se va a celebrar de forma telemática debido, bueno, pues a las restricciones en las que entramos y aprender a vivir esta la mayor brevedad posible con esta nueva situación y además claramente decirlo que, bueno, pues ya hay que pensar en el 2021. Insisto, esta es la nueva normalidad a la que nos tenemos que adaptar, no solamente Bayona, por desgracia, pues bueno, ahora mismo ya no solamente a nivel autonómico estatal, sino todas las medidas que se están tomando en países del resto de Europa, donde bueno, pues el índice de casos ha aumentado de manera considerable. Un problema, pero que insisto, nos guste más o nos guste menos, hay que convivir con ello, poner una sonrisa y seguir trabajando con las mismas ganas o más si cabe para que todos juntos salgamos de la situación en la mayor brevedad posible.
Usted, como político, si tuviese competencias estatales, ¿sería de los que se permitiría la licencia de decir que este año no hay Navidad?
No, yo creo que nadie se puede permitir esa licencia. Este año hay Navidad, diferente a la que habitualmente estamos acostumbrados a vivir, pero este año tiene que haber Navidad. Lo que tenemos es que asumir todos que, bueno, pues al final la situación es la que es, tendremos que cumplir con la norma y que a lo mejor pues tendremos que cenar también cada uno en su casa y compartir la experiencia de otra forma, pues de manera virtual, ¿no? Y el que pueda hacer eso, pues creo que puede ser una experiencia diferente y que se puede valorar una vez se tenga, ¿no? Y hablo de esta experiencia como puede ser cualquier otra, pero que sí o sí creo que los responsables políticos debemos apelar y pedirle, por supuesto, a cada uno de nuestros vecinos y vecinas, y esto es un problema de todos y todas, que tenemos que ejercer esa responsabilidad individual para que salgamos de la situación lo más rápido posible, que eso es bueno para todos y para todas.
Alcalde de Bayona, Carlos Gómez, muchas gracias por su sinceridad.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Igual.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Trece y 30 minutos en el 104.7. Nos seguís todos vosotros, nuestros queridos oyentes. ¿Y qué os proponemos? Lo que os anunciábamos a las 12:30 cuando arrancábamos nuestro tiempo de Herrera en COPE. Todavía nos aguarda poder dialogar con Clara Longa y Lucía Maceiras, que son dos estudiantes del Colegio Las Acacias Montecastelo, ganadoras del concurso Galiciencia. Queremos saber en qué emplean su tiempo cuando tratan de aportar estas ideas, estos ingeniosos inventos para, en este caso, mejorar el oxígeno espacial. También hablaremos con Alfonso Marnotes, que es el portavoz del PP, porque ya sabéis que esta mañana hubo pleno municipal, donde el único punto del día consistía en una transferencia de crédito, en resumidas cuentas, sacar de la caja del concello algo así como 30 millones de euros y poder destinarlo a humanizaciones en calles y lugares públicos de la ciudad de Vigo. La oposición, Marea de Vigo, en este caso también BNG y Partido Popular, planteaban otras alternativas, no solo a acometer humanizaciones con estos 30 millones de remanentes, que sabéis que son esos dineros que en su día quería llevárselos el Estado y ser el Estado, el gobierno de la nación, el que contemplase en qué invertirlos. Sin embargo, al final esa propuesta no fue adelante, no tuvo mayoría y ahora está permitiendo a los concellos que sean ellos los que organicen el destino de esos millones. Y hablaremos con Usía Perdiz también de todo lo que está aconteciendo en el entorno de la situación de la pandemia, con esas recomendaciones que hacen desde la Xunta de Galicia a la hora de afrontar Navidad, Nochebuena, fin de año, primero de año, Noche de Reyes y Día de Reyes, a través de esas habituales, tradicionales y familiares cenas y almuerzos. Y llegaremos también a la información deportiva, porque hoy tenemos Copa en Corujo, el Celta preparando su partido también de Copa y aguardando las noticias que puedan surgir en torno al mundo deportivo. Antonio Estévez estará con nosotros porque hoy Santi Peón se va a los campos del BAU. 13:32.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Hola, Javier Bordas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y desde Barcelona, Elena Condis. ¿Quién es Javier Bordas?
Pues es un exdirectivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu.
El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros.
A Mbappé le hacía ilusión venir al Barça, se ha ido Neymar. Mira, esto no lo he hecho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos.
Eso sí que es noticia, ¿eh? No sabíamos que habéis intentado traer a los dos el mismo verano. Bueno, a Mbappé y a Dembélé.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros.
Clara Longa y Lucía Maceiras, alumnas de las Acacias Montecastelo de Vigo, son las ganadoras de la 15ª edición de Galiciencia, la mayor feria de ciencias que se celebra en Galicia y que busca acercar esta materia a los más jóvenes. El primer premio fue para el proyecto Biosistema Generador de Oxígeno Espacial, en una edición que se ha tenido que celebrar online bajo el lema Innovación del Futuro. Clara y Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Estáis las dos juntas con humanos libres. Pegaros bien al micrófono para que se os pueda escuchar. En primer lugar, felicidades.
Muchas gracias.
Bien, ¿mucha competencia?
Bueno, sí, la verdad es que había un montón de proyectos. Además, la votación fue online. Y bueno, nosotras tuvimos muchísimo apoyo de todas nuestras compañeras, profesoras y, bueno, pues amigas, gente conocida.
¿Qué estáis estudiando cada una de vosotras?
Estamos en cuarto de la ESO.
En cuarto de la ESO. ¿Y sabéis ya lo que queréis estudiar en cuanto terminéis el bachiller?
Bueno, yo quería estudiar Derecho.
Derecho.
Y yo Ingeniería Biomédica.
Caray, una carrera que está surgiendo y que está ofreciendo unas posibilidades que hasta ahora eran desconocidas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Sí, sí, la biomédica y la medicina, desde luego, se ha implantado aquí en la Universidad de Vigo y aunque no son muchos los estudiantes que están ahora mismo haciendo el grado, sí, y no cabe duda que el futuro pasa por ahí en buena parte de lo que puede ser la nueva investigación de la medicina. Bien, ¿cuál ha sido vuestro proyecto, el que presentasteis y con el que ganasteis?
Bueno, pues nuestro proyecto consistía en solucionar un problema en el espacio y vimos que uno de los grandes problemas en solución era la acumulación de dióxido de carbono y así fue como empezamos a desarrollar el proyecto.
¿Cómo podéis describir, yo no sé si denominarlo artilugio, ese sistema de generar oxígeno?
Es un fotobioreactor, lo llamamos así. Y bueno, estaría formado como que por dos tapas y ambas tienen ultrasonidos. Entonces, por un tubo que va a entrar el dióxido de carbono, pues lo que haríamos sería mezclar unas microalgas que habría adentro y moverlas mediante la vibración de los ultrasonidos. Y esas microalgas van a realizar la fotosíntesis y así el oxígeno que vayan a producir va a salir por el otro tubo.
¿Y creéis que puede tener recorrido este invento?
Sí, la verdad es que sí, porque además de que el innovador de nuestro proyecto son los ultrasonidos, no solo resolvemos el problema del dióxido de carbono, sino que además con esas microalgas que después ya no usamos, las podemos usar como alimento, ya que tiene un montón de proteínas.
Oye, ¿y qué os han dicho vuestras compañeras?
Pues la verdad es que les pareció un proyecto interesante y que podríamos desarrollarlo bastante bien y que solucionaba bastantes problemas de todo eso.
Lo que está claro es que a las dos, a Clara y a Lucía, os gusta la ciencia.
Sí, y además este proyecto no solo es de nosotras dos, sino que lo hemos elaborado un equipo de 10 alumnas de nuestro colegio en el que participamos además en otro concurso y estuvieron ellas también desarrollándolo con nosotros.
Bien, ¿y los profesores qué os han dicho?
Bueno, pues la verdad es que recibimos mucho apoyo de todas nuestras profesoras porque íbamos exponiendo nuestro proyecto y nos decían cosas que podríamos añadir en temas de biología o de física y la verdad es que tuvimos bastante apoyo en ese sentido.
¿La habéis dedicado mucho tiempo, muchas horas a desarrollar este proyecto?
Sí, las horas que usábamos pues eran las del recreo y también hace 2 años pues teníamos tecnología. Y en esa hora también aprovechamos para desarrollar.
¿Pensáis en futuro? ¿Pensáis en seguir compitiendo en este concurso, en estas próximas ediciones de Galiciencia?
Sí, por supuesto que sí. Además, aprendemos un montón de cosas durante el desarrollo.
O sea que tenéis más cosas en la cabeza, claro.
Sí, siempre estamos pensando, porque hay un montón de cosas interesantes que se pueden hacer. Y nos gustaría seguir avanzando en esos temas.
¿Tenéis antecedentes en vuestra clase o también en vuestras casas de familiares o amigos que se hayan dedicado a este mundo? ¿O ha sido innato en este caso en vosotros el dedicaros también a este proyecto y poder hacer vuestra aportación participando en el concurso?
Pues la verdad es que, por lo menos por mi parte, no tengo ningún antecedente de familiarizarse que les atraiga especialmente la ciencia. Por la mañana, bueno, realmente yo tengo a mi padre, que mi padre es un profesor de tecnología y además pues me encanta la ciencia, nos ayuda mucho con la física también. Y también nos ha apoyado mucho durante este proyecto.
Bueno, entonces ya sabemos de dónde ha venido el empujón. Bueno, pues felicidades a Clara Longa y a Lucía Maceiras, estas dos alumnas de las Acacias Montecastelo, que han sido las ganadoras de esa 15ª edición del certamen Galiciencia. Que sigáis en esta línea, que lo que os podáis proponer para el futuro lo alcanzaréis seguro y mucha suerte en vuestros estudios.
Muchas gracias. Aunque también,
sí, sí.
Enhorabuena al resto de compañeras.
Por supuesto, a todo el equipo. Vosotros habéis sido la cabeza visible y la punta de lanza. Felicidades, un beso, Clara y Lucía.
Muchas gracias.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
COPE Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900.
Trece y 40 minutos, Usía Perdiz ha estado siguiendo esa conferencia a través de esas líneas online que ofrece la Consellería de Sanidade del Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, con relación a los consejos que dan a los gallegos la Xunta de Galicia, que está dando la Xunta de Galicia a todos los residentes en Galicia de cara a la celebración de las festividades navideñas. Usía Perdiz, hola.
Hola de nuevo.
Bien, ¿podemos en detalle comentarle a los oyentes de COPE cuáles son esas recomendaciones?
Pues sí, a ver, esas recomendaciones abarcan datos, información que ya sabíamos, que ya conocíamos, procedente del Gobierno de España, como que nuestra comunidad autónoma, Galicia, pues que permanecerá cerrada de manera perimetral desde el 23 de diciembre al 6 de enero. Esto ya lo sabíamos, otras comunidades autónomas de España también lo hacen. No se podrá, quiere decir esto, que no se podrá entrar ni salir de Galicia sin un motivo justificado. Claro, ¿qué son motivos justificados? Pues acudir a un médico por motivos laborales, y otro de los motivos justificados es la reagrupación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Pues un estudiante que está cursando pues sus estudios universitarios en Madrid, pues puede venir a pasar las fiestas con su familia. Claro, en este caso hay recomendaciones. Los estudiantes, por ejemplo, tendrán que hacerse una prueba PCR. ¿Cómo se hace? Muchos de ellos están preguntando. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues para poder viajar a Galicia, principalmente, ya sean estudiantes o no sean estudiantes, tienen que hacerse, registrarse en ese registro de personas que llegan de otras zonas de Galicia. Ahí se les podría dar cita para la realización de una prueba PCR. En este caso, los estudiantes pues tendrán que realizarse esa prueba. También se les recomienda pues que reduzcan sus relaciones sociales los días previos, antes de venir a visitar a cualquier familia. A ver, esto creo ya que es de sentido común. Yo, si me voy a reunir en mi casa y sé que vive, por ejemplo, mi abuela, pues voy a intentar reducir y no los contactos días antes para no llevar el virus, por decirlo de alguna manera, a mi casa. ¿Qué pasa con las reuniones familiares? Porque aquí existen bastantes dudas. La principal recomendación que se hace es que se reduzca a una unidad familiar, es decir, a un grupo de personas que viven bajo el mismo techo, que conviven día a día, lógicamente que no se tengan síntomas, que no se esté en cuarentena, etcétera, etcétera, pero bueno, que eso también es algo obvio. Esta es la mejor recomendación, pero claro, en esto no hay límites de personas, es decir, si una familia es numerosa, pues es una familia numerosa, y si está compuesta pues en una misma unidad familiar, en una misma casa, conviven los padres, sus tres hijos y uno de sus abuelos, pues lógicamente todos pueden cenar ese día en casa.
No van a echar a nadie a la calle,
¿no? Hay que echar a nadie ni hacer un sorteo para decir tú te quedas fuera.
Tú cenas y tú no cenas, no, tú comes y tú no comes.
¿Qué casos especiales hay? ¿Qué segunda recomendación ofrecen desde la Consellería? Pues unirse una cena de dos unidades familiares. El ejemplo, si una persona se queda fuera, imaginemos, pues una abuela que vive sola, pero que ese día pueda cenar con su hijo, con su yerno y con sus nietos. Eso sí que es posible, está previsto y está contemplado. En este caso, pues sí que se dice que no se pase de seis personas. Es decir, a ver, yo me puedo juntar... se pueden juntar dos unidades familiares, en este caso dos familias, dos grupos que no conviven juntos, pero que se haga con un máximo de seis personas. En todo caso, la recomendación principal para evitar demasiadas relaciones durante estos días es pues que las cenas del 24, la comida del 25, esa cena de fin de año, la comida de Año Nuevo y la comida de Reyes, pues que se intenta hacer con un grupo estable. Es decir, si yo me reúno con mis abuelos maternos, pues es intentar que también sea con mis abuelos maternos, para que ese grupo sea estable y no se reúnan en pequeños grupos en días distintos y se pueda producir una propagación del virus.
Que se cene con distintas familias en los días festivos.
Exacto, te acabas de explicar muchísimo mejor
no,
que
tú
yo.
Muy
que
bien, yo era simplemente por volver a redecorar lo
insistir,
que tú habías escrito.
Porque... Sí, a ver, es cierto que pues la gente ahora nos dicen todo de golpe y tenemos muchísimas dudas, pues esas personas que a lo mejor ya están avisando a su familia que vive fuera, que vive, imaginemos, en Madrid, una tía que vive en Madrid con su marido, que normalmente viene a pasar, a ver, la recomendación es que no lo hagan porque, bueno, como decía el consejero, esta es una Navidad especial, va a ser la última Navidad, lo decía al principio de su intervención, que estemos sin la vacuna, va a ser una Navidad diferente, pero bueno, que intentemos frenar esos contagios que están llamados a esa tercera ola de coronavirus. Por supuesto, esas personas sí que podrán venir a su casa, pero bueno, en todo caso, responsabilidad individual. Si en las cenas, el día de Nochebuena, cuando nos sentemos en la mesa, pues intentar que las mesas sean amplias, que los sitios donde hagamos esas cenas, esas comidas, pues cuenten con una buena ventilación. Siempre usar la mascarilla, lógicamente, cuando estás comiendo, cuando estás bebiendo, te las retiras, pero en el resto de la comida, pues no utilizarla si estás cenando pues con otras personas con las que no convives día a día. También mantener esa distancia de seguridad. Y una de las recomendaciones que me pareció más curiosa es que sea una persona, una única persona, la que ponga la mesa y que en todo momento se guarden las medidas de higiene. Hay que lavarse las manos, hay que utilizar esos geles hidroalcohólicos y hay que utilizar la mascarilla. Como te decía, las pruebas a estudiantes es obligatorio complementar el registro de viajeros que se establecerá para los que vengan de comunidades autónomas con incidencias por encima de 250. Se contempla incluso la posibilidad de realizar una prueba para estas personas y también para los estudiantes que vienen fuera de Galicia y, ojo, también para los que se mueven de Galicia. Un estudiante que vive en Vigo, pero que está residiendo durante todo el año en Santiago, pues también podría realizarse estas pruebas. Y eso, aislarse días antes y nada, intentar pasar estas fechas lo mejor posible, insistiendo. Son especiales, llevamos varios meses en situaciones especiales, pues vamos a intentar que esta Navidad la pasemos pues lo mejor posible con la intención de que el año que viene, ya con esa vacuna, ya con, esperemos, una normalidad como la que teníamos hasta ahora, con esas vivencias que teníamos siempre, y que estemos todos.
Pues muchas es gracias, Usía Perdí. De todas maneras, insistimos en las palabras que vertí el otro día aquí en COPE Vigo, el doctor, toxicólogo e investigador Tomás Camacho, de que lo primordial es la responsabilidad de cada uno. Sabemos perfectamente si queremos lo que tenemos que hacer. Si no queremos, nos encontraremos llegado enero con un panorama muy complicado. Por cierto, Tomás Camacho, que estará hoy en directo a las 9:50 en Telecinco en Informe COVID. Todo un prestigio tener a este vigués ofreciendo su conocimiento en una época como esta de pandemia. 13:48. Gracias, Usía.
Un saludo.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Son campanas de Navidad, pero nosotros pendientes del reloj. 13:49. Alfonso Marnotes, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pleno de remanentes, los 20 concejales del PSOE votaron a favor para emplear esos más de 30 millones en humanizaciones, en BNG y Marea de Vigo votaron en contra y el Partido Popular se abstuvo.
Así es, ese fue el resultado.
Y con ese resultado, ¿qué argumentos tiene el Partido Popular ante una modificación de crédito como esta?
Mire, nosotros hemos luchado durante meses porque el ayuntamiento de Vigo pudiera utilizar sus remanentes sin necesidad de tener que entregarlos a Madrid, como quería el alcalde y como acordó con el gobierno como presidente de la FEMA. En este verano, en el mes de agosto, el alcalde de Vigo, como presidente de la FEMA, acordó con el gobierno que se podrían utilizar los remanentes, pero para eso habría que entregar los ahorros municipales, que esos son los remanentes, los ahorros municipales, habría que entregarlos a Madrid y recibirlos en forma de préstamo a 10 o 15 años. A nosotros eso nos parecía una barbaridad y nosotros en ese sentido creemos que había que utilizarlos libremente. Era todo un paripé, era todo mentira. El gobierno efectivamente perdió esa votación en el Congreso y finalmente no le quedó más remedio que autorizar a los ayuntamientos para utilizar los remanentes. Eso es lo que queríamos nosotros y por eso no nos oponemos a que se utilicen los remanentes. Lo que ocurre es que creemos que una cantidad tan importante de dinero como la que tiene el Ayuntamiento de Vigo, que son 90 millones de euros en remanentes, pues tiene que ser bien utilizada. Primero, no puede ser, lo que ha acordado es el Ayuntamiento es utilizar de esos 92 millones una parte, 35, para obras. Y nosotros decimos, bueno, obras sí, pero ¿por qué estas obras y no otras? ¿Por qué no se acomete de una vez la peatonalización del Paseo de Alfonso y de la calle El Duallén, por ejemplo? Hemos dicho también, ¿y por qué solo obras y no también para ayudas al comercio y a la hostelería, como han hecho ya todas las grandes ciudades de Galicia y todas las diputaciones gallegas, también la de Pontevedra, que hasta ahora se negaba y por fin se ha caído de la burra y permite que se utilicen los fondos que destinan los concellos para ayudar a los sectores que peor lo están pasando con el COVID? Y decíamos también, ¿y por qué no se utiliza también este dinero para política social? E incrementamos las cifras que está utilizando el Ayuntamiento para política social, hay que incrementarlas. Lo hemos dicho muchas veces, Vigo es una ciudad precaria en gasto social y tiene necesidades sociales cada vez más perentorias y más importantes. Por eso hemos dicho que nosotros no nos oponemos a que se utilicen los remanentes, pero creemos que tiene que tener una utilización mucho más eficaz. Tiene que haber una política social mucho más sólida y ayudas al comercio y a la hostelería, y por eso nos hemos abstenido.
Queda claro, Alfonso Marnotes. Por otra parte, ¿se habló de Vitrasa también en el Pleno?
Hablamos de Vitrasa. Hablamos de que no puede ser que una empresa, ¿cómo puede ser que el alcalde le haya prorrogado el contrato a la concesionaria Vitrasa por 5 años si la empresa no era capaz de pagar la nómina de los trabajadores? ¿Cómo es posible eso? Nosotros creemos que aquí hay una situación de chantaje en la que se está utilizando la nómina de los trabajadores para intentar conseguir una indemnización del ayuntamiento. Porque el propio alcalde lo reconoció incluso antes de prorrogarla. Dijo que había que indemnizar a la concesionaria con 10 millones de euros por los tráficos que ha perdido a consecuencia de la crisis del COVID. Nosotros entendíamos que había que el contrato terminaba, había que hacer una concesión nueva, con nuevas reglas, más moderna, con más flota, con más líneas, con más frecuencias, que diera servicio a la ciudad hoy en el 2020 y no la que éramos en los años 90 cuando se hizo la concesión. Y el alcalde prefirió prorrogar una concesión antigua, obsoleta, con el resultado que todos conocemos, autobuses atestados en los que no se cumplen las distancias COVID y ahora nos enteramos que no es capaz de pagar la nómina. A nosotros eso nos parece inadmisible, inadmisible, y no se puede aceptar. Todas las empresas de Vigo están pagando a sus trabajadores con dificultad, y les pagarán ahora la extra. Y no necesitan ni prórrogas ni indemnizaciones para hacerlo. Pues lo que menos que una empresa que es una concesionaria de un servicio municipal, que está recibiendo puntualmente todo el dinero que le destina el concello, pues pague la nómina. Es que hasta ahí podríamos llegar. Le hemos dicho al alcalde que no puede ser cómplice de este chantaje, que parece de alguna manera que hay cierta pues connivencia entre el ayuntamiento y la concesionaria a la hora pues de prorrogar y de establecer esta indemnización. Y esto no puede ser.
Alfonso Marnotes, portavoz del Partido Popular, gracias por haber aportado esta explicación de lo que ha sido el pleno de hoy a los oyentes de COPE Vigo. Gracias, buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes. But someday at Christmas time, someday at Christmas, we'll see a land.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Uxía Perdiz, tú dirás.
Pues os cuento que han sido más de 46 litros de agua por metro cuadrado.
que cayeron en Vigo esta pasada madrugada. La intensa lluvia y el fuerte viento que se vivió en la ciudad pues provocó diversas incidencias, inundaciones en diversas zonas de la ciudad. También esta mañana los bomberos tuvieron que intervenir a un autobús que se había quedado atrapado por los cables eléctricos de un tendido, y en Tui también tuvieron que socorrer a los ocupantes de un vehículo que también se había quedado atrapado por el agua. Por otro lado, te cuento que el sector de las peluquerías anuncia movilizaciones para el mes de enero. En concreto, se van a manifestar el día 20 para reclamar una rebaja deriva del 10%. Una de esas concentraciones se realizará aquí en la ciudad de Vigo. Y por otro lado, que la Audiencia de Pontevedra ha inhabilitado por un periodo de 6 meses para ejercer como abogada a la alcaldesa de Porriño, la socialista Eva García de la Torre, por un delito de deslealtad profesional, y además le impone una multa de 1.080 euros. La alcaldesa ya ha confirmado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que dice está convencida de que es inocente.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Antonio Estevez, buenos días.
Muy buenos días.
Ya tenemos a nuestro compañero Santi Peón, camino de las tierras del Bau.
Efectivamente, porque tenemos hoy partidito de Copa dentro de 1:20 a las 3:15 en Obao. El Corusio recibe al Málaga, un Corusio envalentonado porque el pasado domingo derrotaba 3-0 al Pontevedra. Y ya sabes, una eliminatoria a partido único en tu campo, y aunque el rival sea de categoría superior, siempre hay opciones a la sorpresa. Además, la climatología no creo que hoy favorezca a nadie, pero puede perjudicar más al Málaga que al Corusio las condiciones del terreno de juego que presente Obao. Repito, 3:15 de la tarde, Corusio Málaga. El Celta juega mañana en Oviedo ante el Llanera. Imagino que habrá rotaciones, pero por ahora no podemos decir mucho más porque el equipo entrena esta tarde y será cuando conozcamos, pues no sé si todas las intenciones o parte de ellas por parte de Eduardo Coudet. Sí tenemos una noticia medio buena o medio mala. Sí, la resonancia magnética confirma la radiografía efectuada a Santi Mina. En principio no hay fractura y esa lesión sería de menor importancia. Tendría que estar de baja alrededor de 2 semanas. A partir de ese periodo podría ya ponerse a disposición del cuerpo técnico, pero ya anticipan los doctores que Santi Mina, si no hay fractura, tendrá que convivir con el dolor, con las molestias de esa lesión, pues a lo mejor 4 o 5 semanas más, pero sin que ello le impida poder competir como lo estaba haciendo hasta ahora, últimamente mejor que al principio de temporada, con el Real Club Celta.
Porque andamos justos de delanteros.
Pues andamos con Aspas y poco más, pendientes de que se recupere en Remor, y luego tirando de canteranos como Lautaro de León o Miguel Rodríguez. No hay más.
Que desconocemos, vamos, todavía no le hemos visto a ninguno de los dos. Lautaro jugó todavía unos minutos,
Miguel había jugado también unos minutos. Es posible que el equipo lo refresque mañana, que mañana jueguen no habituales. Y vamos a ver cuál es el comportamiento del Celta, porque esta es una semana de, iba a decir, de 2 partidos, de 3, porque ha jugado el lunes, juega mañana y jugará el domingo a las 2 de la tarde de nuevo Liga ante el Deportivo Alavés en Balaídos, y hay que repartir esfuerzos.
Antonio, pendientes del Corujo.
Pendientes del Corujo, hoy somos más verdes que nunca.
Gracias.
Adiós.
Hasta aquí hemos llegado. Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Las dos, la una en Canarias.